escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 9 de mayo de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Lista la fiesta grande. Los cuartos de final de la Liga MX comienzan este miércoles con el duelo entre Atlético San Luis y Pachuca. Terminarán el domingo por la noche con el duelo entre Tigres y Cruz Azul.
MedioTiempo.com.
La renovación. Pumas debe decidir sobre la continuidad de 7 jugadores para el próximo torneo, además del entrenador Andrés Lilini. Tanto Rogerio como Sebastián Saucedo han causado baja de la escuadra universitaria.
Esto.com.mx.
Operado con éxito. Jesús el Canelito Angulo, futbolista de Chivas, estará fuera de las canchas por 3 meses. Tras salir lesionado en el duelo ante Pumas, el rojiblanco se pierde lo que resta de la liguilla.
Marca.com.
En blanco desde que el Tata le abrió las puertas. Javier Chicharito Hernández lleva 4 partidos consecutivos sin poder marcar con el Galaxy. Es su peor racha desde el 2020.
FoxSportsLA.com.
Se retira de los clavados. Luego de 28 años de carrera profesional, logrando medallas históricas para México, Paola Espinosa anunció su retiro del alto rendimiento. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
todos... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Es lunes 9 de mayo, la misma recomendación de todos los días. Ya vamos bastante bien, parece que vamos de salida. Pues vamos a cuidarnos y así aceleramos todo lo que está pasando. Es lunes y como todos los lunes, comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX, torneo clausura 2022.
Señor Burak, muy buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor de la primera jornada de recalificación?
Raúl, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Igual a Raúl Eduardo, a Arturo, amigos, buenas tardes. Pues mira, tengo menciones honoríficas y en este caso es para Mazatlán, que bueno, pierde pero regresa de un 2-0 contra Puebla y es un equipo que logró meterse a la recalificación. Ojalá mantengan a Gabriel Caballero, creo que es un equipo que apunta bien y lo que hace también San Luis ganando como visitante, pero pues finalmente voy a hablar acerca del Guadalajara porque es cierto que Pumas venía ya tanto disminuido por lo que había sucedido en la mitad de la semana cuando perdió la final de Conca Champions, porque pues es un plantel que no es vasto, pero de cualquier manera Chivas no tiene la culpa de eso y lo que hizo Cadena para meterlos a zona de recalificación y ahora meterlos a los cuartos de final me parece que es algo loable. La goleada contra Pumas sí se me hace muy escandalosa porque pues el 2-1 es al 51 y luego ya ganan los 2 últimos goles al 87 y al 89, pero para mí lo mejor es que Chivas se ve rescatado. Lo único, el único negrito al arroz en el arroz es ese acto que se me hizo bastante cursi, ¿no? Ahí con Alexis Vega, que fírmale ahí el contrato y en el campo y no sé qué tanto. Pero bueno, fuera de eso, la Chivas.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. La mención que le voy a dar yo es al Atlético de San Luis, que va a Monterrey y gana un partido importante con un plantel muy poderoso, haciendo un muy buen partido. Se levanta después de que le empatan prácticamente en el último minuto y en penales gana bien el partido. Pero como Enrique, me voy quedar con las Chivas. Me gustó mucho el funcionamiento de Chivas ayer, a pesar de que Pumas se fue desinflando poco a poco en el partido. Me parece que el funcionamiento de Chivas es muy bueno, un equipo sólido. Ricardo Cadena le cambió la forma de jugar a línea de cinco. Muy buen funcionamiento. Anda muy bien Alexis Vega, no cabe la menor duda. Me parece que el tema del Canelo Angulo les puede afectar, pero Chivas anda bien, ¿no? Es mucho castigo, también estoy de acuerdo, el 4-1, más si vemos que el tercer gol cayó al minuto 88, me parece por un jugador que ya no debería haber estado en el campo, pero me gustó lo de Chivas, así que me quedo con ellos.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Arturo? ¿Para ti qué fue lo mejor de la jornada?
¿Qué tal, Raúl Enrique, Raúl Eduardo? Un placer acompañarlos. Yo me voy a quedar con San Luis. San Luis fue el único que ganó de visitante frente a un rival de mucho mayor poderío en nómina que ellos, un equipo que vino de menos a más en el torneo, bien dirigido por un técnico extranjero nuevo en la liga y haciendo un muy buen papel, la verdad, metiéndose ya a la liguilla de lleno en una cancha difícil frente a un técnico muy experimentado como lo es Víctor Manuel Vucetich. Me voy a quedar con el San Luis, pero también de destacar lo que ya mencionaban todos los detalles de las Chivas Rayadas del Guadalajara, cómo revivieron después del cambio de técnico, mucha humildad en las declaraciones de Cadena, siempre dándole el mérito al jugador sin ser el protagonista, y lástima lo de Angulo, ¿no? Tremenda lesión a pocos meses del Mundial, cuando andaba bien con Chivas, seguramente les hará falta en la liguilla.
Pues yo me voy a quedar con el equipo de San Luis, también con un reconocimiento para las Chivas, por todo esto que ya se comentó, aunque para mí las Chivas agarraron a un equipo, lo que quedaba de Pumas fue lo que agarró Chivas, un equipo muerto físicamente, anímicamente, pero no le quitemos méritos a Chivas, pero yo me quedo con San Luis, porque San Luis va y se mete al estadio de Rayados, San Luis le hace partido, fue mejor, mucho mejor el segundo tiempo que el equipo de Rayados, le empatan ya sobre el tiempo y todavía en los penales decide el partido. Yo me quedo con San Luis. Para mí, el caballo negro de la liguilla se llama el Atlético de San Luis.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2022.
Lo peor, señor Burak.
Para mí lo peor, Raúl, fue la forma en la que se cobraron las tandas de penaltis. En el Cruz Azul contra Necaxa, bueno, fue infame lo que hizo Necaxa. En Monterrey, San Luis, bueno, San Luis fue menos malo que Monterrey. Y Puebla fue también menos malo que el equipo de Mazatlán. Pero para mí, las tandas de penaltis, que sabemos que son fundamentales, y se fallaron una cantidad de penales increíble.
Raúl Eduardo.
Rayados, para mí Rayados, Raúl, tuvo, se fue arriba muy pronto en el marcador y me parece que de haber tenido un poquito más de ambición hubiera podido liquidar la serie de local en su cancha y dejó vivir a San Luis, y San Luis fue mucho mejor el segundo tiempo. Ya decíamos que empata de milagro al final Rayados, pero creo que dejó ir una muy buena oportunidad Monterrey, si hubiera sido más agresivo. Y bueno, otra vez más se queda en la orilla Rayados con un plantel muy muy poderoso, un muy mal semestre de Rayados, sin duda. Y nada más de salida, no puedo dejar de mencionar el estado de la cancha de Chivas ayer, ¿no? Qué lamentable. No puede ser que la Liga MX no tome acciones sobre eso y que cuide. Tienes que cuidar tu producto, no puedes dar esa imagen en el mundo, ¿no?
Arturo Villanueva.
Y coincido con los dos detalles que apuntan mis compañeros, tanto los penales mal cobrados como la cancha del Akron, que de verdad fue lamentable e incluso peligrosa para los jugadores. Pero me voy a quedar con Rayados de Monterrey, por lo que ya apuntaba, es el único local que no sigue adelante en la reclasificación. Es un plantel que está diseñado para dar mucho más, con una nómina muy extensa, con todos los factores a favor, con un técnico de categoría, de experiencia en estas fases, y termina siendo derrotado en la vía de los penales por un plantel que vino a más, mucho más corto en presupuesto y queda fuera una vez más. Me parece un gran fracaso de Rayados.
Yo también me quedo con Rayados y coincido con el Calaco, ¿no? Un gran fracaso de Rayados. No entiendo lo que hace el primer tiempo el equipo de Rayados, porque va ganando el partido 1-0 y muy al estilo de Vucetich, ¿no? Desde el primer tiempo voy a manejar el partido, dejaron vivir al equipo de San Luis cuando había que ir a rematarlo, y bueno, finalmente acaban pagando su culpa cuando ya acaban perdiendo en penales. Tampoco entendí los cambios de Vucetich. Pero en fin, el técnico conoce a su gente el técnico es el que maneja a su gente, pero sin lugar a dudas, lo de Vucetich es un fracaso. Lo de Aguirre es un fracaso, así que 6 meses de fracasos para el equipo de Rayados.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2022.
Lo blanco, yo diría, el VAR en el partido de Necaxa, que ya había marcado una falta que no existía el cantante, y bueno, fue al VAR, y el VAR ni fue, el VAR lo corrigió y se actuó correctamente. Pero en general, pienso yo que fue buena semana del arbitraje, buena jornada de repechaje del arbitraje. ¿Alguien tiene algo que objetar?
Sí, yo sí, Raúl. Para mí, Marco Antonio Ortiz y el VAR se equivocan en el partido de Chivas Pumas. Hay una plancha de JJ Macías a Islas, de verdad, fuerte, que para mí era roja, ¿eh? Yo no entiendo cómo no la vio en la cancha el árbitro y cómo el VAR no lo llama, porque era una plancha muy clara.
Yo estoy de acuerdo contigo. Quizá el árbitro le tape a alguien, pero lo del VAR es increíble. Lo del VAR la vimos todo en la televisión. Esa tarjeta debería de haber sido roja para Macías. Pero bueno, el VAR no sé qué pensó o si estaban distraídos. Pero bueno, el hecho es que no. Pero,
te digo algo, Raúl, incluso en Liga de Expansión, buenos arbitrajes, ¿eh? La verdad, de destacar buenos trabajos en Expansión y en el repechaje en general. Por ahí algunas jugaditas debatibles, pero en general mejoró mucho esta jornada del arbitraje.
Qué buena noticia, porque esos son los árbitros del futuro. Regresamos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde este lunes se ha informado que el delantero francés Kylian Mbappé se encuentra en Madrid. Y es que de acuerdo con el medio COPE, el jugador del Paris Saint-Germain está acompañado del lateral Achraf Hakimi y del hermano del exjugador merengue, lo que ha desatado diversos rumores sobre el futuro del jugador francés. Durante los últimos días se ha hablado de una supuesta renovación con el Paris Saint-Germain, pero la madre del joven desmintió ese hecho y ayer de última hora salió a luz que el killer de la selección francesa había rechazado al Madrid por una cláusula en derechos de imagen, por lo que la razón de la presencia de Mbappé en la capital española es incierta. Volamos a Inglaterra, porque este fin de semana el Manchester United cayó por goleada ante el Brighton con marcador de 4-0. Y de esta manera los Red Devils se quedaron con 58 puntos en el sexto puesto de la tabla general, con un solo juego por disputar, y de esta manera terminó con las esperanzas del cuadro de Manchester de clasificar a la próxima Champions League, lo que generó molestia en la directiva del club, que ya habría tomado medidas al respecto. Y es que según diversos medios locales, los futbolistas del United verán reducidos sus sueldos notablemente, en algunos casos con recortes de hasta 25%. Llegamos a Alemania, donde el futuro de Robert Lewandowski aún es incierto, y es que el Bayern Múnich aseguró que la negociación por la renovación va por buen camino. Sin embargo, desde España señalan lo contrario, donde informan que el delantero recibió una última oferta por parte del conjunto bávaro, la cual no terminó por convencer al polaco por dos factores: el dinero y la duración del contrato. Ante esta situación, Lewandowski le habría pedido a su agente que busque llegar a un acuerdo para la próxima temporada con el Barcelona. Cerramos en Inglaterra, donde el periodista Fabrizio Romano confirmó que el aún jugador del Borussia Dortmund, Erling Haaland, aceptó una propuesta por el Manchester City y será cuestión de tiempo para que lo hagan oficial. La muerte de Mino Raiola, ex representante de Haaland, aceleró el proceso, pues el padre del noruego tomó las riendas y se hizo cargo del futuro de su hijo, por lo que tomó la decisión de llevarlo al City, donde él militó en el 2000. Los Citizens le pagarán al equipo alemán una cifra de 75 millones de euros, mientras que el salario de Erling Haaland será de 30 millones por temporada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, por si usted no conoce los horarios, aquí se los decimos. Los horarios son los siguientes: el equipo del Puebla y el América abren las hostilidades y estarán jugando el miércoles, el próximo miércoles, pero primero antes estará jugando el equipo de, ¿cómo se llama? Pachuca, visitando a San Luis en el estadio Alfonso Lastras, es miércoles a las 7 de la noche. En el estadio Cuauhtémoc, Puebla contra América a las 9 de la noche. Tigres contra Cruz Azul en el estadio Azteca, jueves 12 de mayo a las 7 de la noche. Y el jueves a las 9 de la noche, en el estadio Akron, allá en el estadio de Chivas, las Chivas contra el Atlas. Ahí quedaron los horarios, miércoles y jueves. Y yo creo que hubo algún problemita que no se acababan de poner de acuerdo, porque raro, muy raro, salieron los horarios ya después, pasadas de las 2:30 de la tarde. Lo que yo sé es que ya había tres horarios que ya estaban confirmados, pero faltaba uno. Y finalmente, bueno, pues ya se arreglaron. Y así quedan para este miércoles y jueves, y las vueltas sábados y domingo. Ojalá tengamos una buena liguilla. Yo creo que, no sé qué piensen ustedes, pero me parece que sobresale el Atlas contra Chivas, ¿no? Por ser el clásico tapatío.
Sí, desde luego. Y además el Atlas es el campeón, y tienes a las Chivas que vienen resurgiendo. Y pues quizás lo que representan los uniformes y también su historia, también haber jugado ya final del fútbol mexicano, también se me hace atractivo el Cruz Azul contra Tigres.
Sí, yo el Cruz Azul Tigres la veo un poquito dispareja, la verdad. Me parece en el papel la más dispareja de las cuatro series. Digo, me queda claro el tema de la historia de los equipos que comenta Enrique, pero futbolísticamente creo que es la más dispareja. Las otras tres, independientemente de Pachuca, que fue superlíder, me parece que San Luis cierra bien. Veo favorito a Pachuca, sin duda. El Atlas Chivas va a ser un agarrón muy bueno, muy, muy parejo. Y el América Puebla, a lo mejor un poquito arriba América por cómo cerró la temporada, pero yo no descartaría nada de Puebla del Arcamón.
Y son llaves parejas, la verdad, se dieron buenas combinaciones, pero creo que de los que calificaron directo a la fase, veo como candidatos firmes a Pachuca, América y Tigres, y creo que Chivas por ahí puede darle una sorpresa al Atlas en el clásico tapatío. Todos son partidos cerrados porque los equipos jugaron bien y están ahí por méritos propios, pero creo que sí, el único con aspiraciones reales de dar una sorpresa en ese sentido será Chivas.
Yo creo que Cruz Azul y Puebla tienen que agradecerle a los penales, porque fue superior Necaxa en lo futbolístico y fue superior Mazatlán también al equipo de Puebla. A la hora de los penales, bueno, fueron más eficaces los jugadores de Cruz Azul y los de Puebla, pero caramba, Cruz Azul, no veo a este equipo de Cruz Azul, no encuentro ni siquiera la forma que quiere que juegue en el señor Juan Reynoso, no le encuentro, y la verdad le quedan pocos días. Sigue prescindiendo de Santiago Jiménez, y te pones a ver la cantidad de goles que llegan, que tiene las nuevas contrataciones, y pues no tiene ningún gol. O sea, caramba, pareciera un capricho de Juan Reynoso. Y lo de Puebla también, yo veo ahí favorito al América, porque se le cayó el equipo, sin lugar a dudas, al Arcamón, se le cayó el equipo, pero este equipo pudiera recuperarse, pudiera tener buena memoria, pero pues ya sabemos que podemos dar lo que querramos, Enrique, pero en la liguilla puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Pues sí, son partidos de 90 minutos, y también aquí es donde aparece el factor experiencia en los técnicos, que es fundamental, porque pues hay algunos que la padecen. El proceso de aprendizaje es un poquito complicadón. Ahí está el caso de Solari con el América, que pues no le fue bien, particularmente aquella eliminatoria en contra de Pachuca. Y sobre lo que mencionabas, sí, Necaxa fue mejor que Cruz Azul, pero Cruz Azul terminó cruzazuleándola a medias, porque les hacen el gol ya cuando el partido estaba acabando y se van a penaltis. Y el caso del Puebla, que tuvo la ventaja, la fortuna, de que iban menos de 15 minutos y estaban ganando 2-0. Si no, quién sabe qué hubiera ocurrido.
Oye, parece que Tobán parece que está fuera un buen rato, ¿no? Cuando menos la serie contra Cruz Azul no la juega, que es una baja importante para el equipo de Miguel Herrera, que recordemos que el 11 tipo que usó prácticamente durante todo el torneo con un buen funcionamiento, al final se cae un poco, pero tenía muy armado su equipo y su forma de jugar, en donde Tobán era una estructura y una pieza fundamental, ¿no? Vamos a ver con quién lo reemplaza y cómo decide jugar por ahí Miguel Herrera, ¿eh?
Oye, y lo de Angulo, qué lástima de lesión, ¿no? Qué desafortunada, sí. Sin intención. Me parece una baja muy sensible para Chivas de cara a la liguilla. Y Beltrán, todo lo contrario, ¿no? Qué bien anda, recuperó un gran nivel. Por ahí en alguna declaración le dejo un recuerdito a Víctor Manuel Vucetich, que le decía que era un jugador que no gravitaba ni arriba ni abajo y que no era determinante. Me parece que hoy es pilar en Chivas, le ha devuelto la confianza a Cadena y está muy bien en la media cancha de Chivas. Pero sí, sin duda habrá algunas bajas como la de Tobán, como la de Angulo, que serán claves para sus equipos.
¿Qué decisión irán a tomar en Chivas? ¿Se va a quedar Cadena? ¿Se va a ir Cadena? Porque al menos a mí me comentan que hicieron contacto con un técnico ya, para la posibilidad de que dirija Chivas la próxima temporada, pero pues yo creo que la gente de Chivas quiere a Cadena, No sé qué va a pasar finalmente con esto.
¿Tiene bigote ese técnico?
¿Tiene bigotes? No tiene bigotes. No.
Es que yo lo comentaba aquí la semana pasada, para mí Tuca es una opción viable, ¿no? Por cómo se expresa Ricardo Peláez de él y por lo que hizo en Chivas, no sería raro ver a Tuca por ahí, pero el tema de Cadena, vamos, es indiscutible la mejoría de Chivas y lo bien que trabaja el equipo, ¿no? Ahí están los resultados.
Yo creo que después de ver a Chivas ayer, Ricardo Ferretti no debe de ser el técnico ideal para este equipo, ¿eh? Es un equipo muy, muy, muy joven, muy veloz, muy rápido. No es el equipo que le gusta a Ricardo Ferretti, ni el equipo que le gustaría a los futbolistas, pienso yo, tener ese técnico. Pero bueno, no sé qué vaya a suceder en Chivas.
Yo creo que hoy lo de Cadena sí amerita explorarle, darle continuidad, ¿no? Es un tipo que dirigió al Tapatío. Hoy, ante la poca posibilidad de traer refuerzos, porque además supongo se gastaron muy buena parte de la lana en la renovación de Alexis, qué mejor que echar mano de la cantera y que tu técnico que está en primer equipo confíe en ellos y los conoce. Hoy tiene jugando a dos o tres de Tapatío que lo están haciendo bien en primer equipo.
Y por favor, antes de ir a pausa, no vuelvan a hacer el ridículo firmando a un futbolista en el medio campo, en pleno partido. Se ve mal, se ve muy mal. Con todo cariño le digo a la gente de Chivas, se ve terrible, ¿eh?
Parece un acto político, Raúl.
Pues sí, regresamos.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, la mexicoamericana Juliana Olmos y su compañera canadiense Gabriela Dabrowski se coronaron en dobles en Madrid tras derrotar a la dupla conformada por la estadounidense Desiree Krawczyk y la neerlandesa Demi Schuurs en tres sets por parciales de 7-6, 7-5 y 10-7. En tanto, con los varones, el español Carlos Alcaraz dio el batacazo del torneo tras eliminar a Novak Djokovic y coronarse en la final derrotando al alemán Alexander Zverev 6-3 y 6-1.
No perdí en primera en Monte Carlo y supe aprender de la derrota, seguir entrenando para Barcelona y Madrid. Me considero que estoy jugando muy muy bien y yo creo que me considero un rival difícil para los jugadores.
En el boxeo, el púgil tapatío Saúl Canelo Álvarez cayó por decisión unánime ante el ruso Dmitry Bivol en pelea pactada en 12 asaltos por el título semicompleto de la Asociación Mundial. Al respecto, Canelo señaló que no considera que perdió la pelea.
No, mira, la verdad es que me siento muy bien. Yo, en lo personal, no pongo ninguna excusa. Creo que no perdí la pelea, creo que me ganó 4-5 rounds máximo. En los últimos rounds me fatigué un poco, pero obviamente me siento bien. Creo que hice las cosas como tenía que hacerlas y me siento bien. Vamos a ver, vamos a ir y pensar qué es lo que vamos a hacer.
Y en el deporte amateur, la multimedallista Paola Espinosa anunció su retiro de las plataformas para poner fin a su carrera deportiva tras 28 años de trayectoria y 4 Juegos Olímpicos.
La verdad es que estoy muy orgullosa de mí, de todo el camino que recorrí, de toda esa historia que yo solita escribí.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, pues vamos a empezar con Paola Espinosa, que escuchamos hace un momento con audio de Bezabé Rosales, en donde anuncia su retiro, Paola, de las máximas estrellas del deporte de nuestro país. Hablando del deporte olímpico, pues debe estar ahí junto con Humberto Mariles, con Joaquín Capilla, con María Espinosa. Parece que son los máximos estandartes del olimpismo de nuestro país. Ganó plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la plataforma sincronizada. 4 años antes en Beijing había ganado bronce también en la plataforma sincronizada. Fue campeona mundial en Roma en 2009. Tiene la primera posición en la plataforma. También en mundiales tuvo 3 bronces. Lo que hace en Panamericano también es sensacional, con 8 oros, 3 platas y 4 bronces. Ya la parte final de la carrera, pues inclusive para los Juegos Olímpicos de Tokio, pues no fue nada agradable. Una serie de dimes y diretes con Ana Gabriela Guevara, con sistemas también bastante confusos de la manera en la cual se iban a clasificar los clavadistas, pero bueno, pues eso ya es en la recta final. Pero la verdad es que es una deportista extraordinaria, y vaya que no se los han dado en racimos aquí en nuestro país. Así que, pues, una felicitación a Paola por lo que hizo a lo largo de tantos y tantos años en el deporte, en los clavados. Bueno, el Canelo Álvarez, el pasado sábado por la noche, enfrentó a Dimitri Bivol, era por el título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo. Bivol, que tenía 19 peleas, todas ellas ganadas, 12 de ellas por la vía del knockout, y enfrentaba al Canelo Álvarez, que tenía una racha de 16 peleas sin perder. De hecho, su último revés había sido contra Floyd Mayweather en 2013. Pero aquí es donde aparece Raúl Roledor Arturo, que queda perfecto el hecho de, por algo existen las categorías en el boxeo. Y el Canelo Álvarez, pues sí es un gran, gran boxeador, no es un profesional en toda la extensión de la palabra, es un fuera de serie. Pero bueno, el tener que subir para pelear en esa categoría poco más de 79 kilogramos y enfrentar a un boxeador que está en su punto, en su momento, tiene 31 años de edad, Dimitri Bivol. La última vez que el Canelo había peleado en semicompleto había sido frente a Sergey Kovalev en noviembre de 2019, ganó la pelea y se hizo el título de la Organización Mundial de Boxeo. Pero pues este ya era un boxeador que estaba de salida, y Bivol es un boxeador que está en plenas facultades, está al 100%, además defendió por 9ª ocasión de manera exitosa su título. Ahora, la cuestión de las tarjetas también es de llamar la atención, porque todos dieron 115 a 113, y en todos había ganado, hasta antes del último round, 6 rounds Bivol y 5 rounds Canelo. Es decir, si Canelo Álvarez gana el último round, pues entonces empata. Cosa que, bueno, pues creo que también hubiera levantado una ola de sospechas. También me parece interesante la cantidad de golpes, porque Bivol acierta en el 21% de sus golpes, y Canelo Álvarez tiró la menor cantidad de golpes en una pelea. Fueron los que conecta, quiero decir, porque tiró 495 golpes el Canelo, 495, pero acertó 85, es decir, el 17%, y es la cantidad más baja de golpes que conecta el Canelo desde que tuvo 117 en contra de Floyd Mayweather. Entonces, pues, yo creo que es una derrota justa para el Canelo, y Bivol es un gran boxeador también, que tomarlo en cuenta.
Sí, pero tiene que pensar la gente del Canelo el futuro, porque si quieren la revancha contra este ruso, complicadísimo, ¿eh? Lo más seguro es que vuelva a ganar el ruso, es muy difícil. El Canelo, subiendo de peso, pierde potencia, pierde movilidad, acabó fundido, acabó muerto, al final no podía ni levantar los brazos. Él debe de pelear en su peso, y ahí es el mejor. ¿Para qué le mueve? Que vaya contra Golovkin, porque pienso yo que le vuelven a ganar. Y para mí, la puntuación de las tarjetas tendría que haber sido mayor, ¿eh? Porque sí le surtieron su tiendita al Canelo, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo, Raúl. Muy lento al Canelo en comparación con otras peleas, ¿no? Y en algún momento de la pelea como frustrado, cuando le empezó a decir que le pegara en la cara y demás, no tenía respuesta con golpes, ¿no? Y acorralado por momentos por el ruso.
Sube 5 kilos y ponte a correr, sí, y vas a ver si corres igual.
No, no, es obvio, la subida de peso le pasó factura.
Sí, la verdad, cosas es que, y se veía obviamente cansado al final de la pelea el Canelo Álvarez, que pues le preguntaba mucho, bueno, ¿por qué aceptó esta pelea? Y decía que era, bueno, para incrementar su legado. Yo creo que el legado ya lo tiene el Canelo Álvarez. Pero insisto con lo que iniciaba esto, ¿no? Por algo existen las categorías en el boxeo. ¿Qué es lo que va a venir más adelante? Porque, pues, digamos que el camino ya estaba trazado, ¿no? le ganas a Bivol, vas contra Golovkin en septiembre próximo. Hay quien dice que Eddie Reynoso, el manager del Canelo, está pensando en una revancha. Yo creo que no es el momento. Inclusive quizás ya no tener que enfrentar a Bivol más adelante. Creo que sería todavía interesante una pelea frente a Golovkin, pero bueno, pues ya lo veremos más adelante en el año. Dentro de la Fórmula 1 se lleva a cabo el Gran Premio de Miami, y bueno, como hace el automovilismo, pues es un evento de glamour, es el lugar donde hay que ser visto, y bueno, hay una fotografía, no sé si la vieron, donde está nada más Michael Jordan, está David Beckham, está Lewis Hamilton y está Tom Brady, nada más.
Oye, pero sobra Beckham en esa foto, ¿no? Le hubieran dicho, oye, espérate tantito y ya al ratito te metes, ¿no? Porque sí, no hay comparación, ¿no?
¿Pero quién te hace que falta ahí, que sobra ahí, perdón?
Ah, para mí sobra David Beckham, ¿no?
Pero si David Beckham juega de local nivel, en Miami, Gillo.
El nivel de figuras que estamos hablando, ¿no? De Hamilton, Jordan, Brady... Y a Beckham está guapo, pero vamos, no cabe en esa foto.
Pero te digo una cosa, el teléfono era de Beckham.
Sí, jugaba de local ahí.
Bueno, es que simplemente son 7 títulos de Hamilton, son 7 títulos de Brady y son 6 títulos de Jordan. Y Beckham no sé qué tanto ganó, pero bueno, o sea, está interesante la cosa. El caso es que ya en la pista, Max Verstappen arranca tercero. Iban 10 vueltas y ya había rebasado a los dos Ferrari, a Charles Leclerc y también a Carlos Sainz. Checo Pérez arrancó cuarto, así termina, aunque también es cierto que ya más adelante, por ahí de la vuelta 50, logra alcanzar y rebasar por un momento a Carlos Sainz, pero no tiene una buena posición, tiene que aplicar la frenada y Sainz recupera ese tercer lugar, así que Checo Pérez termina en el cuarto lugar. Y en la clasificación, Leclerc tiene ahora 104 puntos, Verstappen 85, Checo Pérez es tercero con 66 unidades. La próxima carrera va a ser en un par de semanas en el Gran Premio de España. Y bueno, hablando acerca de España, lo que hace Carlos Alcaraz, ¿no? Que lo habíamos seguido durante toda la semana anterior. El jueves cumple 19 años y de ahí en adelante le gana a Nadal, le gana a Novak Djokovic y le gana también a Alexander Zverev, que era el campeón defensor en el torneo de Madrid. En dos sets se lleva la victoria Alcaraz, así que pues ya no es una promesa, ya es una realidad este chico de 19 años.
No, lo del domingo contra Zverev fue un recital de tenis lo que dio este muchacho. Qué bárbaro, o sea, si el diablo no mete la cola, Enrique, esta es la gran figura del tenis para el futuro,
Sí, estoy de acuerdo contigo, qué clase de jugador. Y por cierto, buenas noticias para el tenis de México, porque Juliana Olmos se lleva el título de dobles, es el cuarto título que consigue en la WTA, la tenista mexicana. Platicarles del béisbol de Grandes Ligas, a las 5:30, inicia 5:35 el partido de los Dodgers en contra de los Piratas, con Julio Urías buscando su tercera victoria en la campaña, que la NFL va a dar a conocer el próximo día 12, que es el jueves, el calendario para la próxima campaña, pero ya van a conocer que va a haber una doble jornada el lunes por la noche en la semana 2, que es el lunes 19 de septiembre, juegan los Titanes de Tennessee contra los Bills de Buffalo y posteriormente los Vikingos de Minnesota en contra de las Águilas de Filadelfia. Es una buena doble cartelera. Y el básquetbol de la NBA en los playoffs, en las semifinales de conferencia, hoy a las 6:30 de la tarde, Boston contra Milwaukee. Los Bucks tienen ventaja de 2-1 y Memphis en contra de Golden State. Golden State a las 9 de la noche tiene ventaja de 2-1. Por cierto, que por Memphis es probable que no esté ya Morán, su gran figura, que salió lastimado de una rodilla en el partido anterior.
Perfectamente, una pausa, regresamos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaesO. Marcamos diferencia. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
René Navarro, ¿qué nos tienes el día de hoy, René? Gusto saludarte.
Igualmente, mi estimado Raúl, feliz inicio de semana, pues. Seguimos con la Hot Week, y otra vez, no te me asustes, porque lo que traigo sí es un producto que, sí es un producto que, bueno, lo vamos a usar mucho los caballeros, pero también las mujeres. ¿Qué producto es? Es el tratamiento capilar. A ver, caballeros, y también las señoras y señoritas que nos escuchan y nos ven. Si ustedes están perdiendo el cabello en este momento, ¿por qué lo están notando? Porque se queda el cabello en la almohada, porque se queda en sus hombros, en el lavabo, en la regadera, en fin, por todos lados lo van dejando. Esta situación conocida como alopecia, que repito, si es algo que nos afecta más a los hombres, claro, pero a las mujeres tampoco se escapan de ello, tiene una solución con este producto capilar. ¿Por qué? Es un producto que son en realidad tres productos, es un sistema, es un tratamiento. El primero es un shampoo que se utiliza como cualquier shampoo de uso cotidiano. Después de bañarte te aplicas a manera de spray un suero, para después en la noche, antes de irte a dormir, te aplicas también como un spray esta loción y la dejas trabajar toda la noche. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, va a detener la caída del cabello. Que mira, yo con eso diría ya estamos bien servidos con eso, pero no. Además, nos va a ayudar a recuperar y bajo garantía, escuchen bien, dije garantía, 1,700 cabellos nuevos, en promedio, desde luego, 1,700 cabellos. Lo que hace este tratamiento es desbloquear el folículo capilar para ayudarlo a regenerarse y así este mismo pueda producir un cabello nuevo. De ahí viene su garantía. Ahora, acuérdense que les mencioné que estamos en la Hot Week y en este momento para las primeras personas que se comuniquen, el tratamiento es absolutamente gratis. Es el tratamiento completo. No vayan a pensar que porque es gratis les mandamos una muestrita. No, señor. Es el tratamiento completo. Comuníquense al teléfono 777-358-4000. 777-358-4000. 777-358-4000. Pueden también ir a la página cómpralo.tv, así como televisión.tv. Claro que no lo van a comprar, les repito, es gratis. O pueden marcar desde su celular, ya sea el número anterior o este otro. ¿Por qué desde su celular? Porque este otro número que les voy a dar solo funciona desde celulares. Es el asterisco 4000. Sí, es un número de llamada, nada más, asterisco 4000. Comuníquense, pidan el tratamiento capilar. Les repito, es gratis. Solo van a pagar los gastos de manejo y envío. 777-358-4000. O asterisco 4000 si marcan desde su celular, mi querido Raúl.
Perfectamente, René, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, señores, un abrazo enorme y nuevamente feliz inicio de semana.
Perfecto, gracias. Una semana complicada para el Liverpool, le saca un punto el Tottenham de local, Arturo, y se combina con la victoria del City y ahora son 3 puntos más la diferencia de goles.
Sí, se complicó la liga, se sabía, ¿no? Desde antes, desde que estaba ya esta carrera parejera, un punto que se corría riesgo frente a los Spurs, era uno de los partidos complicados en la agenda de Liverpool, lo empezó perdiendo el partido, lo termina empatando, pero aún así con la victoria que saca el City el fin de semana, contundente por goleada, pues prácticamente hay 4 puntos de diferencia, porque son 3 en la tabla más la diferencia de goles. Complicado ver que el City pierda tantos puntos, un partido completo, ya no van por un empate, pero también tiene por ahí dos visitas pendientes complicadas al City, vamos a ver qué pasa, creo que todo se va a decidir hasta el final del torneo.
Sí, estoy de acuerdo que es complicado que pierda el City, pero ojo, la visita contra los Wolves, que el fin de semana fueron a empatar contra el Chelsea de visita, haciendo un buen partido de Raúl Jiménez, por cierto, pero al final es una liga tan competitiva que los Wolves o el West Ham, que también les falta visitarlo, le pueden dar un susto al City, ¿no? Los 4 goles de ventaja que tiene hoy contra Liverpool también juegan, pero yo la verdad que tengo, no daría por coronado al City hasta que termine.
No, yo tampoco, pero lleva ventaja, ¿no?
Sí, lleva ventaja porque aparte, bueno, está enfocado 100% a la liga, ¿no? Los 3 partidos que le quedan, no tiene otra cosa más que pensar en esos 3 partidos. El Liverpool juega todavía la final de la FA Cup el próximo sábado. Y por cierto, hay jornada media semana. Mañana juega Liverpool contra Aston Villa y el miércoles es el partido de los Wolves contra el City.
Hay un calendario pesado para el equipo de Jürgen Klopp, porque aparte de jugar esos partidos que ya mencionabas, pues también tiene que ir pensando en la final de Champions. Ya no falta mucho para este juego que será
la Copa.
Y la Copa, sí, tiene mucha actividad.
Oye, mucha actividad todavía Liverpool.
Y en España, un fin de semana malo para el Betis, ¿no? Porque estaba empatando con el Barcelona. Le mete un golazo Jordi Alba en tiempo añadido a un servicio de Dani Alves, de lateral a lateral,
el remate de aire de Jordi Alba fue un extraordinario gol, y luego se combina con la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid, y la situación ahora para el Betis, que toda la temporada Raúl Eduardo estuvo aspirando a meterse en Champions, está muy complicada, ¿eh?
Sí, el Betis creo que le va a tener que apuntar a la Europa League, Raúl. Va a ser bien complicado que se pueda meter en puntos de Champions. Le lleva ya 6 puntos el Atlético de Madrid, a falta de 9. Se debe de concentrar ahí y buscar quedarse en esa posición. Pero sí todo el tiempo estuvo ahí en la línea de Champions, y ahora al final sale un partido muy bueno. Este fenómeno de Ansu Fati, ¿no? Otra vez vuelve a entrar y al minuto que entra hace gol. Tiene ángel y tiene algo este chavo, y el golazo de Jordi Alba, sin duda. Pero decías que había sido un fin de semana malo para el Betis. Raúl, ¿qué me dices del Mallorca? El Mallorca recibió al Granada, que estaba 2 puntos abajo de ellos en la tabla porcentual, el partido ideal de local para despegarse, porque estaba fuera de la zona de descenso, y le metieron 6-2 de local al equipo del Vasco Aguirre, un resultado realmente escandaloso. Y bueno, por supuesto, para cerrar el triunfo del Atlético de Madrid ayer en el Wanda contra el Real Madrid en el derbi madrileño, que por cierto, no les hicieron pasillo.
No quisieron. Un mal detalle, ¿no?
Sí, el Cholo argumentaba que veía más por su afición que por el deportivismo.
Pues sí, pero aquí el asunto es que esas decisiones no las debería tomar el técnico, ¿no? Estas decisiones deberían de venir de la directiva, y a mí no me parece correcto.
Solo de la directiva, hasta de la propia liga, ¿no? Si se va a hacer un protocolo tradicional, se puede hacer desde la liga un protocolo ya establecido, que a quien le toque, ni modo, haya la rivalidad que haya.
Ojalá lo hagan aquí, ¿eh? Ojalá la Liga MX lo ponga en marcha, y para la primera jornada o el primer partido que juegue el equipo campeón, porque luego aplazan partidos, se le haga el pasillo, sea cual sea el rival. No importa lo que pueda haber entre ellos, la gran rivalidad que pueda haber. Yo creo que esto es de deportivismo y es algo. Tienes razón. Ahí la Liga en España debería hacer oficial que se hiciera de esta manera. A mí no me gustó ese detalle. Lo entiendo del Cholo, ¿eh? Lo entiendo del Cholo, porque él tiene una educación futbolística de Argentina, y en Argentina es otro boleto, ahí no les importa este tipo de cosas para nada, ¿no? Ahí es muy diferente, pero en una liga como la española me extraña.
Que justo el fin de semana, digo, coincidió, porque hay comparaciones, ¿no? Que el Barcelona le hizo el pasillo al Betis de Sevilla, que había ganado la Copa del Rey, ¿no? Entonces, sí. No digo, el tema del deportivismo y lo del Cholo que mencionábamos. Y en Italia, el Inter ganó 4-2 al Empoli, y el Milán le ganó 3-1 al Hellas Verona. A falta de 2 partidos, el Milán sigue 2 puntos arriba del Inter. Todo parece indicar que el título va a regresar al Milán, a los rossoneros.
Oye, ¿qué pasará con Lainez? Hace rato que hablábamos del Betis y todos los rumores que hay, que tiene una posibilidad de ir a Portugal, que posiblemente venga a la América. Creo que debe buscar jugar, ¿no? De cara al Mundial, más que otra situación.
Pues si quiere jugar, yo creo que el América es lo ideal, ¿no?
Es que si quiere entrar en una lista importante para Qatar y ser considerado, creo que tiene que jugar, porque hace mucho que no tiene minutos de forma regular.
Yo pienso que él está en la lista de Martino, ¿eh?
No, en la lista sí, pero para pelear una plaza titular necesita más ritmo, ¿no?
Sí, verdad, no lo veo como titular a Lainez, ¿eh? Lo veo como un revulsivo.
Sí, yo también, sin duda. A mí, yo creo que el Betis le estará apostando a que vaya al Mundial y que ahí se valore otra vez más, porque si viene al América, pues el Betis creo que se puede olvidar un rato de venderlo, si lo quisiera vender. Es más fácil venderlo jugando en Europa que venderlo jugando en el América, ¿no, Raúl? Antes de que nos gane el tiempo, Pachuca da la sorpresa en la femenil, elimina al América, le gana 2-1 la ida, le vuelve a ganar 2-1 la vuelta. Gran actuación de Charlín Corral, que es una verdadera jugadoraza. Y Tigres le gana 2-1 el de vuelta al Atlas, le había ganado nada más 7-0 el de ida. En un rato más, Chivas contra Pumas, 2-2 el de ida. Y en un rato más también después, Rayadas contra Xolos, ganó Rayadas 1-0 el partido de ida.
Está muy emocionante la final de mujeres. Quedan 4, vamos a ver, quedan 8, porque están todavía los partidos de vuelta de cuarto de final. Hoy se va a definir quiénes son los que van a estar jugando en las semifinales. En fin, ¿nos vamos? ¿Algo más, compañeros?
Nada más. Acuérdense, doble jornada en España y en la Premier, ¿eh? Mañana.
Doble jornada. Perfecto, pues nos vamos. Mañana es Día de las Madres, no se les olvide. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.